Oseas, el capítulo 7. Voy a pedirle, hermanos, favor, vamos a ponernos de pie y vamos a leer todos juntos este pasaje. Versículo 8. Amén. Oseas, capítulo 7, versículo 8. Efraín, ¿sí lo tiene? Esperamos un poquito más. Listo. Oseas capítulo 7 y el versículo 8. Efraín se envolvió con los pueblos. Efraín fue torta no volteada. Comieron extraños su sustancia y él no lo supo. Y aún vejez se ha esparcido por él y él no lo entendió. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se tornaron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo eso. Si algo Dios quería, en medio de todas las circunstancias que había acontecido al pueblo de Israel, era esto. Que su pueblo se tornara, se volviera de todo su corazón a él. Porque, hermanos, 86 años no es más que la mano de Dios para que ustedes, por la gracia de Dios, todavía tengan un pastor que se pare por la palabra del Señor y ame la sana doctrina. No es más que Dios solamente amando a ustedes. Casi no vemos iglesias que después de 86 años no solamente existan, sino que se mantengan en la sana doctrina. Y querida iglesia, no es más que Dios queriendo amar a ustedes. Y no se trata de 86 años. No se trata de honrar al pastor y a su esposa que honra. Pero hermanos, quisiera que en esta noche levantáramos solamente al único que es digno. Al único que ha tenido a bien querer amarles y querer servirles en medio de cuantas circunstancias ustedes han pasado. Solamente Cristo y solo Cristo es digno, hermanos, de todo honor y de toda gloria y de toda gracia. Quisiera que en esta noche le pidieras al Señor: Señor, déjame honrarte. Déjame enamorarme más de ti. Porque no hay otra cosa, hermanos. Es Cristo. Y la verdad es que en todos mis años de cristianismo, que son pocos, he entendido que no hay nada más que pueda avivar una vida excepto Cristo. No hay nada más que pueda calentar un corazón excepto Él. Y en serio, hermanos, si no es Él, ¿qué más pudiera hacerse? ¿Qué más? Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo, nos ayudes, nos dirijas, nos bendigas. Conoces las necesidades de la iglesia. 86 años. Conoces las necesidades del pastor. Cómo te ruego tu Espíritu Santo tenga a bien obrar y bendecir, ayudar, alimentar a tu rebaño, derramar de tu preciosa gracia sobre sus vidas. Te ruego por el nombre del Señor Jesucristo me escondas detrás de la preciosa cruz de mi Salvador. Y solamente por tu gracia Cristo sea conocido más, seguido más, amado más y servido más. Bendice esta iglesia. Bendice su fidelidad a ti. Derrama de tu gracia. Aviva los corazones. Permite tu Espíritu Santo tenga plena libertad de obrar. Que solamente Cristo sea conocido más. Te lo ruego, mi Dios. Atráenos a Él. Vuélvenos, mi Dios. Vuélvenos a ti de todo nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Favor de sentarse, hermanos. El proceder de algunas iglesias, hermanos, y más en estos últimos tiempos, es con una inconstancia increíble. No solamente vemos iglesias que se están estancando de una manera tan forzada, iglesias que ya no avanzan, la ganancia de almas ya quedó muy atrás del corazón de ellos. El servicio, el desarrollo de los dones, los ministerios, ya estamos viviendo de una manera tan cómoda que estas cosas ya quedan atrás. Un compromiso de vivir, de sacrificar, de padecer por la causa de Él, eso ya no es muy atractivo hoy en día. Y las iglesias tan cómodas, hermanos, se están muriendo, están pereciendo de una manera increíble. Pero no solamente vemos entonces iglesias que se están estancando, vemos iglesias que, como dice mi mami, en vez de andar gatean. Iglesias en donde no solamente se estancan, sino que van hacia atrás. No solamente hermanos con las mismas carnalidades, con el mismo mal carácter, con la misma simpleza, con la misma niñez espiritual, sino que van hacia atrás. Antes al menos ganaban almas. Antes al menos eran fieles en la mañana y en la tarde. Antes al menos leían su Biblia. Antes al menos participaban y estaban activos en la escuela dominical y respetaban al siervo del Señor. Pero hoy, es vergonzoso. Vamos cada vez más hacia atrás, leyendo menos la Biblia, la reunión de oración es tan olvidada. Oh, hermanos, las cosas que estamos viendo es triste. Y una iglesia así, queridos hermanos, va a padecer a mucho porque el diablo, hermanos, caramba, él no se tienta el corazón. El diablo siempre ha querido destruir, y más una iglesia que se ha levantado como baluarte. El libro de Oseas, en el capítulo que estamos viendo, capítulo 7, dice la palabra del Señor, en el versículo 8, Efraín se envolvió con los demás pueblos. Efraín fue torta que no vuelta. Y nos habla precisamente del desarrollo de la tibieza, del problema, del pecado en una iglesia. Una iglesia que deja de enamorarse del Salvador, una iglesia que deja de enamorarse de Cristo, va a ser una iglesia que va a padecer mucho. Y dentro de las primeras cosas que empieza a padecer, querida iglesia, es la tibieza. Efraín, dice la palabra del Señor, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta no volteada. ¿Ha visto a las hermanas ahí torteando? ¿Todavía tortean por acá? Y de repente pone ahí la gordita, la pupusa o lo que sea, lo ponen ahí en el comal y le habla a la hermanita. No, ustedes saben cómo habla, con minutos gratis y todo aquello. No, hombre, se agarran y de repente se da cuenta, se acuerda que había puesta la gordita o la torta, como le llamen, ahí en el comal. Ahorita te hablo, comadre, ándale pues, nos vemos, hermanita, bye bye. Y agarra aquella torta, de un lado está como completamente achicharrada, quemada, y del otro cruda. Esa es la imagen que Dios está queriendo poner en el pueblo de Efraín. Efraín llegó a ser una torta no volteada, porque de un lado estaba ferviente en las cosas del Señor, pero tristemente de otro lado era crudo. No, le encantaba poner un pie con Dios, pero también cuando andaba en el mundo, le encantaba ser mundano. Por un lado, andaba cantando las de santo, 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 y por otro lado, andaba recordando a Juan Gabriel. Por un lado, andaba acercándose con los hermanos, bien vestido, pero por otro lado, andaba igual que este miserable mundo, viviendo como este triste mundo, olvidándose de la sana doctrina, abrazando a este mundo. Y dice la palabra del Señor, Efraín, Efraín, Efraín fue como una torta no volteada. Lo primero, queridos hermanos, que empieza a meterse dentro de la iglesia es la tibieza. Empezamos a alejarnos de nuestro caminar con Dios y parece como nada ligero. Ah, no, pues es que nada más hoy no leí la Biblia, nada más hoy. A veces son meses. ¿Cuánto tiempo hace ya que no escucha su voz, ni siente su santa presencia, sin hacer oración, sin cantar su canción? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Meses. Meses sin buscar de Dios, meses, y el apóstol Pablo tiene que decir allí en 2 de Corintios capítulo 11, toleradme un poquito de locura, sí, por favor, toléramelo, porque te celo con celo de Dios, pues os he desposado como una virgen pura. Esto es lo que es la iglesia, hermanos. La iglesia no es una ramera. La iglesia no es una alguien que Dios agarró y lo mantiene en su pecado, no. Sino que Dios continuamente la santifica. Y sobre esto la palabra del Señor enseña. Cuidado, Efraín. Cuidado con la tibieza. La tibieza entra. Entra. Empieza a tomar a los padres y empieza a deslizarse esa misma enseñanza sobre los hijos de una manera indescriptible. Apocalipsis, el capítulo 3, usted y yo conocemos el pasaje. Ponga una seña ahí en Oseas para que no pierda el pasaje, por favor. Apocalipsis, el capítulo 3. Dice la palabra del Señor, escribe al ángel de la Odisea, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice, hermanos? Literalmente, queridos hermanos, es como si Dios ya no pudiera soportar más. ¿Ha visto usted de esos hermanos que de repente Dios saca a la luz las vidas? Hermanos que parecían tan nobles, que parecían tan consagrados. Hermanos que servían dentro de la iglesia y siempre con las cosas de Dios en la boca. Y de repente Dios saca lo que verdaderamente es. De repente resulta que andaban de adúlteros o los ven por ahí de borrachos o de mundanos. ¿Has visto eso? Cuando Dios ya vomita a una persona, cuando Dios no puede soportar la tibieza de esa persona y no entendía el silencio de Dios, pensaba ese hombre, esa dama, que el silencio de Dios era como si Dios estuviera de acuerdo, pero no, hermanos, dice Sofonías, callaré de amor. Pero el hecho de que Dios calle, hermano, no es que está de acuerdo con mi pecado, sino que Él me conduce al arrepentimiento. Vaya, por favor, al libro de Oseas una vez más. Estaremos tratando de ver estos puntos a la luz de la vida de Oseas y Gomer. Dios le dijo a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria. Ve y tómala. Y ahí andaba el predicador, buscando entre todas las damas, yendo por los lugares en donde se reunían aquellas mujeres, según el mandato de Dios del capítulo 1, el versículo 2. Y llega entonces Oseas y empieza y considera entre todas a una. ¡Qué mujer! ¡Qué guapa era! Se llamaba Gomer. ¡Qué guapa era! guapa como ella sola. Su hermosura, su cabello, su distinción. El único problema es que Gomer era una mujer prostituta. Pero Dios le había dicho a Oseas que amara a una mujer precisamente de la vida galante. Gomer, Oseas empieza a acercarse a Gomer y la empieza a conquistar. Oseas empieza a tratar de ganar su corazón y la invita a salir. Aquella mujer, me imagino, acostumbrada, queridos hermanos, al trato entre la prostitución. Ella no le interesaba nada. Ella nada más iba por un bocado de pan. No le interesaba Gomer. Perdón, Oseas. Pero a Oseas sí le interesaba Gomer. Y en esa ocasión que sale con ella, sencillamente la invita a cenar y la trata como una dama. Para no hacerte la más larga, dice la palabra del Señor, Oseas trató de conquistar o conquistó el corazón de Gomer. ¿Y acaso no fue así, hermanos, lo que Dios hizo contigo, conmigo? ¿Acaso no fue así estando usted y yo perdidos en nuestros pecados? En la inmundicia de nuestras sangres, ahí Dios nos amó. Y no había nada digno, hermanos, para que Dios se fijara en usted y en mí. No había nada digno, borrachos, pendencieros, hasta homosexuales, viles, maldicientes, malpensados, llenos de amargura, llenos de conflictos, hijos del diablo. No había esperanza, nada en usted y en mí. Pero Dios nos amó, y nos amó de tal manera que Él se entregó por usted y por mí. Oh, hermano, bien dice Jeremías, santo era Israel a Jehová. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tus desposorios, del amor de tu juventud, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y te acuerdas, hermano, ese primer amor donde no te importaba nada, era Cristo y solo Cristo. No era el trabajo, no, ni siquiera eran las circunstancias. Venías corriendo, se me echaste de salir, ¿a dónde vas? A la iglesia. Sí. Tenías el interés, a todo el mundo le hablabas de Cristo, en todo momento llevabas folletos, a cualquiera le presentabas el amor precioso de Cristo en tu vida. Pero el tiempo pasó. ¿Qué ha pasado contigo, Efraín? Ya no eres el mismo. Parece ser que ahora sí estás conmigo y me abrazas, pero estoy viendo que tu corazón está dividido. Porque conmigo te muestras afectivo. Sí, cuando estás en la iglesia vienes con tu traje y tu corbata. Pero no quiere decir que tu corazón está conmigo, Efraín. Y Oseas empezaba a ver la vida de Gomer. Cada vez más fría. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 5. Le tiene que decir a sus hijos. Porque su madre fornicó, sí, la que los engendró fue avergonzada. Porque dijo, iré tras mis qué, iré tras mis amantes que me dan mi qué, mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Y es que, querida iglesia, cuando ya no hay más, cuando ya parece ser que esa comunión íntima con tu Salvador es tan fría, cuando ya has dejado de buscarle en oración, cuando ya has dejado de buscarle en su palabra, ya todo lo empiezas a imitar, iglesia. Y es que todo se puede imitar, ¿ya te diste cuenta? Puedes imitar la fe, puedes imitar la gracia, puedes imitar la paz. ¿Cómo está? Bendecido, ¿no? ¿Cómo te va? No. Salúdeme, hermano. Ya hasta se siente el poder, el hombre, hermano. Todo se puede imitar. Mire, es más, aquí adentro todo parece tan santito. Pero el asunto es allá afuera, hermanos. Nuestro vivir. Y dice la palabra del Señor. Gomer ha cambiado su corazón y se ha vuelto a sus antiguos amantes. porque ya no tiene el gozo de pasar tiempo conmigo. Ya no se deleita en mi palabra, ya la oración le parece tan seca, ya los mensajes están todos ahí medio dormidos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ha pasado con ese amor que antes te despertaba y hacías hasta lo imposible por él? Y dice, empezó a ir tras sus amantes que según ella le daban su pan, su lana, su lino, su aceite y su bebida. El versículo que sigue dice la palabra del Señor, ahí en Oseas el capítulo 2 y el versículo 6. Por tanto, he aquí, yo cerco su camino con espinas y la cercaré con seto. Y no hallará sus caminos. El seto, hermanos, es una vara de espinas también. Es una vara, pero las espinas del seto son muy dolorosas. Allá en Hermosillo es parecido a Medio Oriente, es puro desierto. La ciudad de Hermosillo, México, colinda con Phoenix, Arizona, o con Nogales, Arizona. También puro desierto. Allá, tanto en Arizona como en Hermosillo, se encuentra ese seto. Es una vara, pero las espinas tienen una singular acción. Son muy dolorosas. Muy dolorosas. Y dice la palabra del Señor, te rodearé con seto. Buscarás a tus amantes. No los hallarás. El capítulo 2, versículo 6 dice, por tanto aquí yo cerco tu camino con espinos y la cercaré con seto y no hallarás sus caminos. Y ahí ves a los creyentes, buenos hermanos que empezaron a abrazar la tibieza, ahora los ves llenos de chismes, ahora los ves y están juzgando la predicación del pastor, ahora se andan mordiendo unos con otros, ya no tienes el mismo amor de antes, ya no puedes perdonar al hermano, ya no hay el gozo que había antes, algo ha pasado en ti, iglesia, que no es precisamente la gracia de Dios obrando. No, nada más es la acción del hombre, es la carne, las circunstancias apretando y no entendemos que lo que Dios está haciendo con cada paso, con cada movimiento que es tan doloroso y es que así es, a ver si despertamos. ¿Es que no viven ustedes en Brooklyn? ¿Y que no ganan? Porque allá en México, a nuestro parecer, los que viven aquí ganan bien. Pero las mismas carencias, parece que reciben su jornal en saco roto. Es que no tengo pastor, es que me metí en deudas, es que no puedo apoyar la obra misionera, es que no tengo tiempo para ganar almas, es que vivo para el trabajo, pastor, hasta mi esposa trabaja. No, pastor. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Por dónde se fue la bendición del Señor? Persiguiendo a los amantes. Ahí ves a la iglesia. Es que ellos me dan. No, el único que te da es Dios. Y lo hemos olvidado. Hemos cambiado al Dios de las bendiciones. Y hemos abrazado la bendición. Como si eso fuera todo. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas. Que no retenían el agua. Habiendo tenido el manantial de vida con ellos. Tanta gracia que brotaba de esa vida espiritual. Tanta misericordia. Pero tristemente se agarró a Efraín. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Te mereces que te padezca lo que le pasó a Adma o a Seboín? ¿Te mereces que te destruya como las ciudades? Que estaban juntamente con Sodoma y con Gomorra, pero se inflama toda mi compasión, dice el capítulo 9. No puedo. Dios en su grande amor, querida iglesia, aún queriendo hacer algo por nosotros. 86 aniversario. Pero si Cristo no es el que está reinando en tu corazón, miserable de ti. Amén. La tibieza. Guárdate. Guárdate de pensar que tu pastor ya está adulto y él no sabe de las nuevas olas de música. Guárdate. Guárdate de estar metiendo la mundanalidad en tu manera de vestir. Guárdese, hermano. Guárdese. Guárdese, líderes, de andar estirando y aflojando a ver si pueden mover, porque ya viene otra generación. Guárdese. Guárdese. Amén, varones. Era necesario pararse solamente por Dios. Solamente por Él. La tibieza entra y corrompe todo de una manera indescriptible. Oseas, por favor, el capítulo 7, leíamos en el versículo 8. Efraín se envolvió con los demás pueblos, o con los pueblos. Efraín fue torta no volteada. Comieron extraños su sustancia. Y adivine qué pasó con él. ¿Y él qué dice? Y él no lo supo. Estoy ahorita ya en el versículo 9. Y aún vejez se ha esparcido por él. Y adivine qué. No lo entendió. Cuando dice la palabra vejez, está refiriéndose a canas. Y aún canas le han chispeado por aquí y por allá. Ya le salieron las canas por todos lados. Y él, adivine qué. Ni por enterado. Cuando Dios nos habla de la vejez y nos habla de las canas específicamente, hermanos, nos habla de una vida cansada. Nos habla de sabiduría para algunos. Amén. Pero a quienes había sorprendido sin darse cuenta. Habían levantado los problemas y lo habían consumido, dice la palabra de Dios. Y tristemente él no se había dado cuenta. Déjeme leo el versículo una vez más. Comieron extraños sus sustancias y él que dice, ya no somos los mismos. Su fuerza, su sustancia, su vigor, pero ya no es el mismo. No, ya no es el mismo hombre que antes tenía la gracia de ser el ejemplo a los hijos. Papá, yo pastoreé una iglesia joven, pero soy muy observador. Soy demasiado observador. Mi esposa dice que a veces me paso de observador. Y he visto, como buenos padres, mientras sus hijos estaban chiquitos, eran fieles a la iglesia. Mientras sus hijos estaban creciendo, participaban aquí sirviendo allá. Mientras sus hijos continuaban creciendo, eran buenos ganadores de almas. Estaban en el coro, siempre en alguna área cerca del pastor. Pero apenas sus hijos crecieron, el tiempo en donde sus hijos más demandaba que ellos fueran fieles, más demandaba que ellos anduvieran en los caminos del Señor. El tiempo en donde sus hijos necesitaban verlos, doblar sus rodillas, buscar las almas, hablar bien de su pastor, seguir al Señor en todo. Tristemente, queridos hermanos, he visto cómo el diablo los ha engañado. Cuando más, papás, cuando más teníamos que ser fieles. Y ahora está creciendo una generación de jóvenes que tristemente no están viendo a sus padres servir con todo su corazón. La tibieza abre la puerta a la falta del discernimiento. Sígueme. Versículo 9. Comieron extraños sus sustancias y ¿qué dice? ¿Y el qué? No lo supo. Y aún vejez se ha esparcido por él. ¿Y el qué dice? La falta del discernimiento. Entonces, hermanos, la tibieza le abre una puerta a la falta del discernimiento. ¿Y cómo se necesitaba el discernimiento, querida iglesia? Varones, ¿cómo necesitábamos en este tiempo la gracia del Señor para discernir y ver las cuestiones que estaban pasando alrededor de nosotros, con nuestros hogares, con nuestros hijos? Era necesario, varones, que nosotros nos paráramos y buscáramos de Dios el discernimiento. Dice la palabra del Señor: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ya no son los mismos. Ya. Oseas capítulo 2, por favor, una vez más. Versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Buscarálos y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Y ella no qué dice? Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro con que hicieron a Baal. Por tanto, yo tornaré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dice la palabra del Señor: fue triste que no reconoció, dice Dios, no reconoció que era yo el que le daba, era yo el que le bendecía, la salud que le di fui yo, dice la palabra del Señor. Y es que, queridos hermanos, tenemos genuinas bendiciones, pero se nos está yendo el poder de las manos. Una iglesia como esta, en medio de Brooklyn, es un faro, hermanos, que debe de arrojar su luz lo más lejos que pudiera. Y hay gente aquí, hay varones aquí, hay hermanas aquí, hay poder, hay oración, tienen la palabra. ¿Qué más te falta, iglesia? Pastor de experiencia, de años de caminar con Dios, dime, ¿qué más te faltaba, iglesia? Dios tiene mucho más para ustedes. ¿Cómo no se lo imaginan? ¿Cómo no se lo imaginan? Pero dice la palabra de Dios: debiendo de ser ya que maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a decir cuáles son los primeros rudimentos, porque llegamos a ser tales que tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué tal que si alguien en guardería toca a tu hijo? Pastor, es que los hermanos. ¿Y tu espiritualidad? No te diga el pastor: hermano, tienes que perdonar, porque mejor los nuevos convertidos, porque mejor los nuevos creyentes se animan a perdonar, porque los que ya somos hechos. ¿Cuándo perdimos el discernimiento? ¿Cuándo perdimos la dirección de lo que Dios tenía para nosotros? ¿Acaso no te ha dicho muchas veces Dios: buscad mi rostro? Oh, sí. Oh, pero perdemos. Ya no tenemos el poder. Extraños han robado nuestra fuerza. Vienen nuestros hijos. Aquellos que desde chiquititos decían: yo quiero ser como el pastor Acevedo. Yo quiero predicar. Yo quiero andar ahí. Yo quiero ser misionero. Y hoy los ves tan lejos de esos sueños. Tan lejos. Y los padres con el discernimiento tan perdido. Ya no hay el poder que antes se requería. Tus hijos necesitan tu poder, papá. Tu esposa necesita un hombre de poder. Pero ya no. Ahora el poder es el rostro mal encarado. Pensando que con el ceño fruncido vamos a arreglar los problemas. Nuestros hijos hablan ahora inglés. Y nosotros, si acaso, entendemos el español. Y empiezan ahora a hablar enfrente de nosotros, Think You Wonder, Black and Decker, Cornflakes. Y nosotros, ¿qué dijo? Y nos quedamos como, y no tenemos palabras para enfrentarlos. Le dices al muchacho una, ay, ¿qué? Otro sermón, papá. ¿Dónde están esas palabras que penetraban como espada en el corazón del muchacho? ¿Dónde está aquel testimonio de que papá caminaba con Dios y el joven tenía temor de Dios porque él sabía que cuando papá oraba algo pasaba? Pero no, como sabe que mi papá se la pasa viendo la televisión todo el rato, ¿qué pasa? El poder. ¿Te acuerdas de esos tipos? Disculpe usted. El Señor se había llevado ahí a algunos de sus discípulos a comprar unas sabritas. ¿Sabes qué son sabritas, verdad? Allá habían ido al 7-Eleven a comprar unas provisiones. Y ahí estaban los discípulos. Resulta que llega un hombre con un endemoniado. No. Pero este endemoniado estaba bien endemoniado. Un ojo se le iba para un lado, el otro para el otro, dándole vueltas, los cabellos se le paraban, se le caían, se le, no, hombre, no, la lengua se le hacía chicharrón. Y llega ahí, estaban los discípulos, y le dice el Señor, se encuentra el maestro, no está, pero aquí estamos nosotros. ¿Verdad que sí, muchachos? Sí. A ver, póngalo por aquí. Muchachos, a trabajar. ¿Qué le pasa? No, pues que lo toma el demonio, en ocasiones lo avienta al agua, en ocasiones lo avienta al fuego, lo quiere matar. Ah, no se preocupen, hágase un ladito, porque ahorita va a ver. Órale, muchachos, a ver cómo le hace el Señor. ¡Sal de él! A lo mejor es de sorpresa. ¡Sal! Todos juntos, muchachos, ¡sal de él! Nada. Se le aventaron desde la tercera cuerda. Le hicieron la hurracarrana, le sacaron el desayuno, le sacaron el ojo, pero jamás salió el demonio. Ahí estaban los discípulos, todos arriba de él. Cuando llega el Señor y ve ese espectáculo, ahí estaba el papá. El papá se acerca con el Señor Jesucristo y le dice, Maestro, si puedes. Maestro, si puedes. El Señor lo agarra y le dice, si crees, yo puedo. Es que, Señor, a lo mejor eres como tus discípulos. A lo mejor eres como esta generación tan falto de poder, que oran y nada pasa, que leen la palabra del Señor y estás tan secos que la iglesia cada vez se mete más el pecado. No hay discernimiento de que Cristo viene pronto. No hay esa santidad. No hay ese apartarse para Dios. Una falta de poder que vemos en las iglesias, hermanos. 86 años. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto abrazas la vida de oración? Si usted es una iglesia que ora, usted es una iglesia poderosa. Si usted no es una iglesia que tiene un fuerte programa de oración, usted me está entendiendo todo lo que le estoy diciendo. Versículo 8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que multiplicaba la plata y el oro, que luego agarraba a ella y lo iba a ofrecer a su Dios de la prosperidad, a Baal. Gracias, Baal, gracias porque me has prosperado. Y Dios veía cómo el corazón. El Señor veía cómo el corazón de Gomer se iba tras sus amantes cuando él era el que la bendecía. Habíamos trabajado tanto con un Señor. ¡Ah, caramba! Lo habíamos invitado muchas veces y... No, es que oren por mí, es que no tengo trabajo. Ahí estábamos orando por él, su esposa venía a la iglesia continuamente. Por fin tuvo un trabajo, agarró abejitas y empezó a reproducir y a sacar la miel y aún a exportarla. Le empezó a ir bien. Mucha miel estaba exportando. El hombre
Y le decíamos, véngase, vamos a la iglesia. No, es que no puedo, ahorita es el tiempo y voy a ordeñar la miel y vamos a... Hermano, deje eso. Las abejitas ahí estarán dando su miel. Usted, no, hermano, no me pidas. Pero ahí le mando el diezmo, ahí le mando a mi esposa. Ya con eso. No, hermano, venga usted. El hermano llegó el fin de año. Él me había dado su palabra. El fin de año, pastor, ahí llego. Ahora sí voy a ir. Llegó el fin de año, hermanos, y estuvimos yendo a visitarle. Me pasó a su casa, me pasó al garage, y ahí me presentó a la Blanquita, así se llamaba. Un camionetón loco, una camioneta, ni los narcos traen de esas camionetas. Una camioneta increíble. Mire, pastor, lo que me ha dado Dios. Dios ha sido bueno. Véngase, le dije, vamos a la iglesia, vamos a darle gracias a Dios. No puedo, pastor. Pues llegaron los familiares, me tengo que quedar aquí. Pero mire cómo Dios me ha bendecido. No solamente Dios bendice, hermano. Todo esto te daré. ¿Sí qué? Jamás ha cambiado la condición. Si postrado me adorades. No solamente Dios bendice, hermano. Acérquese al Señor. No, pastor, no puedo. Pues es que tengo que celebrar con la familia. Nos fuimos a la iglesia. Ese mismo último día del año, estando con su familia, le dio una embolia. Y al hombre se le paralizó la mitad de su cuerpo. Para salvarle la vida, porque lo llevaron con doctores a Cancún, pero estaban de fiesta, lo llevaron aquí para allá, entonces lo tuvieron que meter a un hospital demasiado caro, de esos hospitales que te cobran el ojo de la cara, nada más por salvarle la vida, así como tenía nuevecita su camioneta, así la entregó, nada más para salvarle la vida. Cuando lo fui a visitar al día después, estaba sentadito en una silla, su boquita seca. Cuando me vio desde lejos, ¡Pastor! ¡Venga, pastor! ¡Ore por mí, pastor! ¡Ore por mí! ¿Dónde está aquella palabra tan altanera? ¿Dónde está aquellos momentos donde, no, pastor, es que no tengo tiempo? Y dice la palabra del Señor, tristemente, no lo sabía. Canas le cubrieron aquí y allá. Se estaba degradando. Su fe se estaba acabando. Pero él no lo sabía. Al igual que Sansón. Sansón, los filisteos. Écheme, los santos vienen. Órale. En bolita, uno como quiera, véngase. Pero un día se levantó y dice la palabra de Dios. Y no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego el siguiente frase dice así. Y no sabes que tú eres un pobre, desnudo, ciego, desventurado y miserable. Oh, la palabra del Señor nos dice que Gomer empezaba a buscar a sus amantes. Y ella pensaba, es que ellos me dan mi pan, mi lana, pero era cada vez más miserable, cada vez más vacía, cada vez más seca, hermanos, porque fuera de Cristo, ¿qué hay? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda fuera de Él? No tenemos nada, iglesia. Y por último, Oseas capítulo 7. Versículo 10. ¿Y la qué? Y la soberbia de Israel testificará contra él en su propia cara. Y no se tornaron, no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron. ¿Con qué? Era lo único que quería. La tibieza nos lleva a la falta del discernimiento, y la falta del discernimiento nos lleva a la soberbia. Cuando me refiero a soberbia, me refiero a esa dureza del corazón, que no importa lo que nos esté pasando, yo estoy bien, yo estoy bien. 86 años, hermanos. Suficientes para que crezcan suficientes callos en el corazón. Suficientes para que seamos lo religioso, no que Dios quiere que seamos. Suficientes para enorgullecernos, para que cantemos de Cristo, para que hablemos de Cristo, pero para que Cristo esté muy afuera, muy afuera. Hay una ciudad que se llama Puebla, allá en México. Allí estaba un rancherito quitando las hierbas de la cerca. Y llega por ahí un hombre botudo con su sombrerote. Y le pregunta, ¿y dónde está el señor? No, pues usted quiere hablar con el patroncito. Sí, ¿dónde está el patrón? Ah, pues mire, Encina, usted se va derechito, derechito. Llega ahí a la esquina y Encina se va a dar la vuelta a la izquierda. Se va derechito, derechito, ahí donde tope está patroncito. Y le dice, si yo me quiero cruzar aquí. No, pues si quiere, crúcese. Entonces, ¿dónde lo hago? Ya le dije, se va usted derechito, derechito, derechito. Cuando él así, se quita su... ¿Que no te dije que si yo me quiero cruzar aquí, me cruzo? No, pues si usted quiere, crúcese, crúcese. ¿Que no sabes quién soy yo? Y le enseña la charola. ¿Tú sabes qué es la charola? La charola es la placa federal. ¿Que no sabes quién soy yo? Si yo quiero, yo me cruzo. No, pues si usted quiere, crúcese. Pues el tipo que se cruza, se salta a la cerca y empieza a caminar. Y al ratito viene corriendo. El sombrero lo dejó atrás. Y ahí, y detrás de él un toro del tamaño del mundo. Se sube el rancherito ahí a la cerca. ¡Ey, amigo! ¡Enséñale tu charola! Al pecado no le va a hacer mucha mella nuestro orgullo. El que nosotros ahorita nos paremos y tengamos salud y estemos jóvenes y parece ser que tenemos la vida en nuestras manos. Espérate, todavía estamos demasiado jóvenes. Todavía nuestros hijos han de cometer errores. Todavía vamos a entender que no podemos sin Dios, hermanos. Necesitamos entender que la soberbia va a acabar un día de estos con nuestras vidas. Oseas, el capítulo 2, dice la palabra del Señor. Versículo 9, por tanto yo tornaré, o me volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas, nuevas lunas, sus sábados y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, que ha dicho, mis salarios son, que me ha dado mis amantes. La reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. No te quedará absolutamente qué, por soberbio. Sí, sí, hermanos. Los he visto, los he visto. Pavoneándose, hablando, murmurando con los grupitos. Aquí entre ellos, nada más en chismes aquí, problemas acá. Todos los líderes pasan por sus bocas. Nadie les llega a la posición que ellos quieren. Pero un día, todo aquello se acaba. Los he visto. Los he visto. Gomer. Suspirando cada vez por la ventana. ¡Ay, qué felices se ven allá! ¡Ay, cómo quisiera andar con mis amantes! Pero mírame, tengo que vivir con este predicador. ¡Ay, Señor! ¡Ay, qué feliz yo fuera si anduviera por ahí! Si vistiera como ellas, si fuera a los lugares. Y me imagino a Gomer, así cual el hijo pródigo, anhelando las fiestas de allá afuera. Déjame imaginar un poco. Por favor, sígueme. La ve Oseas. Conoce su corazón. El corazón de Oseas está enamorado de ella. Él decidió amarla. Oseas en el Antiguo Testamento se llamaba Oseas. En el griego, ¿qué era? Jesús. Josué. En español, el Salvador. El Salvador, hermanos. Nada más queriendo amar a Gomer, un tipo de usted y de mí. Ahí la veías. Y al Salvador o a Oseas dándose completamente a ella. En una ocasión le dijo, vente, vámonos Gomer, súbete. Le abre la puerta del camello y empiezan a andar. De repente ni se da cuenta dónde van llegando. Cuando ve, están llegando a una de esas tiendas de moles o como lo digan. Me dijo, ¿por qué no me avisaste que venía por acá? Y rápidamente empieza a arreglarse y a ponerse guapa. Y se va unos pasos adelante, que no la vean con el predicador. No. Es Gomer. Ahí la va saludando a medio mundo. Ya sabes, los que se creen, ¿no? A puros extranjeros. Tomiko Chihuan Chankei. ¿Cómo está, Mr. Smith? Hi. Aquí y allá. Y Oseas la veía. ¿Dónde estaba su corazón? No quería que la viesen con él. Aún su voz así media fresona. ¿Cómo estás? O sea, ¿me entiendes? Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones. ¿Sí las has oído? Ahí la veías a Gomer. Viendo aquí, viendo allá, queriendo palpar todo, hasta que de repente se queda estupefacta frente a un aparador. Y Oseas la ve. Ella está admirando un vestido. Oseas llega y se acerca y le dice, ¿te gusta comer? Sí. ¿Cuál? ¿El rojo? Precisamente el rojo. ¿Y por qué no te lo pruebas? No, es que cuesta mucho. No cobran por probar. Sí. A ver, pero sales para que te vea. Y ya sale Gomer, de por sí era hermosa. Y cuando sale, las palabras fueron, paloma mía, esposa mía, perfecta mía. Qué guapa eres. ¡Qué hermosa eres! ¡Ay, sí! ¿Lo quieres? No, es que el precio es... No importa el precio. Te he comprado con el oro de mi sangre. ¿Qué más podría pagar? ¿Qué más podría pagar? El precio no es problema. Yo lo pago. Ah, pero rojo con rojo tiene que también tener un pendiente aquí con un rubí para que combine. No te preocupes, también te pongo tu collar de misericordia. Y una diadema, también te pongo la diadema de gracia. Y el cinturón, claro que sí, también te ceñiré con la verdad. Y las sandalias, pero tienen que ser rojas. Con gusto, mija, yo te he visto, dijo el Salvador, yo te he visto. Y ahí la veías, con salario que no le habían dado sus amantes, pero ella pensando que la había recibido de sus amantes.
Llega rápidamente a casa, se baja del camello y empieza a cantar. Nunca cantaba, pero esa canción es... Ay, na, 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 na. Se mete a bañar y la ve Oseas y ve que se está poniendo precisamente ese vestido. Se acerca Oseas y le dice, mija, ¿vamos a salir a algún lado? Vamos, Kimosabi. Voy. ¿Pero dónde vas, mija? Mija, te estás poniendo, mija, ese collar y esa diadema, mija, esas sandalias son salario que me han dado mis amantes. Esto me lo ha dado este mundo porque yo he trabajado, ha sido mis esfuerzos. No, mija, esto te lo di yo, el esposo, la esposa, los hijos, la gracia, el ministerio, la salud, las misericordias han sido dones de Dios, hermanos. No se utilizan para entregarse a este miserable mundo. No. Comer hace oídos sordos, cierra la puerta y se va tras sus amantes. 11, 12, 1, 2 de la mañana, empieza a abrir la puerta. ¿De dónde vienes, Gomer? ¿De dónde vienes, Gomer? Gomer, ¿por qué no me puedes sostener la mirada? Dime, Gomer, yo estoy dispuesto a perdonarte. Todo el día extendí mis manos, dice la palabra de Dios, a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día, ¿de dónde vienes, Gomer? Es más, lo volteé a ver a Oseas y le dije, ¿sabes qué? Estoy harto. Vengo por mis cosas porque me voy. Dame la herencia que me corresponde. Dame lo que es mío. Pero, mija, este mundo paga mal. Este mundo paga. Si has pensado que la cruz de Cristo es pesada, espérate a saber que la cruz del mundo pesa más. ¿Qué vas a hacer allá? Vas a sufrir. No andes de mundano. Apártate de la tibieza, aleja de ti la soberbia, no vas a acabar bien. Déjame, es mi vida, yo sé lo que hago. Y se fue, hermanos. ¿Me estás escuchando? Gomer, la esposa del Salvador, la esposa de Oseas, se fue. Apocalipsis 3. El Señor la ve y le dice, ábreme. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Ábreme, esposa mía, paloma mía, perfecta mía. Ábreme. Pues ¿por qué habríamos de estar como errantes, querida iglesia? Son 86 años. Años en los cuales muchos de ustedes han vivido gran parte aquí. Y si tu corazón no está ardiendo todavía por Cristo como ardía antes, entonces algo está pasando aquí. Y Dios guarde, querida iglesia, que te llegues a enfriar de esta manera. Esto, cuando evidentemente el Señor viene pronto. Y usted ve cómo las iglesias están enfriando. Regrese a Cristo, regrese a esa comunión íntima, regrese a ese caminar con Él, cada día leyendo su palabra preciosa, cada día doblando tus rodillas, diciéndole, Señor, no puedo sin ti, todo esto me ha acontecido desde que te dejé, ayúdame, vuélveme, solamente Dios, querida iglesia. Son muchas y son muy caras las facturas que le llegarán. Ni para qué contarle cosas que usted ya ha experimentado. Muchos de nosotros, si pudiéramos abrir la camisa, veríamos las heridas en el alma. Ahí están los rasguños, el corazón hecho añicos. Cómo hemos sido atropellados por las circunstancias. tan lejos de Dios, tan desconfiados en la oración, en el tiempo de la necesidad. Señor, quisiera, pero ay, es que hace tanto tiempo que no oro, que no sé si Él me pueda escuchar. Ay, hermanos. Pasó el tiempo. Oseas capítulo 3. ¿Estás conmigo? Oseas el capítulo 3 dice: y díjome otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque qué, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Compréla entonces para mí por 15 dineros de plata y un homer y medio de cebada. Y dije, tú estarás por mía muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti. Sígueme, por favor, ya acabo aquí. Estaba Oseas en su diario vivir, y Dios le dice a Oseas: Oseas, ve y ama a una mujer amada de su marido. ¿Te acuerdas de Gomer, Oseas? Oh, cómo no. Oh, cómo la he de olvidar, dice Isaías 59. La tengo esculpida en las palmas de mi mano. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Oh, claro que me acuerdo de Gomer. Y Dios le dice, pues ve y ama a una mujer amada de su marido, aunque adúltera, como el corazón del pueblo de Dios hacia mí. Ve y ámala. O sea, respira profundo y hace de tripas corazón y empieza a recordar cuáles eran los caminos donde vivían sus amantes. Agarrando aquellas calles tortuosas, calles empedradas, llega aquella puerta casi cayéndose. Sí, sí, es aquí, estoy seguro que es aquí. Y empieza a tocar. Sale un tipo ahí todo destartalado del cerebro. ¿Qué quieres? Allá al fondo se asoma Oseas, que adivina quién estaba. Sí, ahí estaba, sus cabellos hacia abajo. Todavía tenía ese vestido rojo de justicia. Esa salvación preciosa y bendita que no se pierde. Todavía estaba vestida con eso. Ya no tenía anillo, ya no tenía diadema, ya no tenía collar, ya había perdido su cinturón, ya había perdido sus sandalias. Ahora en sus manos agarraba un cepillo. Sus cabellos pendiendo hacia abajo, su mirada tan triste, tan vacía. Y le dice Oseas: ¿a cuánto me vendes esa esclava? ¿Cuál? Aquella. Por ella dame 15 monedas. 15 monedas. 15 monedas. 15 monedas era la mitad del precio en lo que se vendía un esclavo. Y es que, queridos hermanos, para este mundo no entienden el valor de tu alma. No saben lo que se pagó por ti. Este mundo no entiende el valor de tus hijos, ni de tu cónyuge, ni de tu fe. Dame 15 monedas y un gomer y medio de cebada. Un gomer y medio de cebada era el lonche de un obrero. Y dame para el chesco, o dame para la torta. Y es todo. Es todo. Hasta le dio propina. Ten. Cuando llega con Gomer. Hermanos, que Dios todavía nos venga a buscar a ti y a mí, siendo nosotros tan desleales. Que Dios todavía tenga la gracia, porque no fue la iglesia la de la Odisea, No fue la iglesia de la Odisea la que empezó a buscar a Dios. No, Señor. Fue Dios el que siempre ha intentado, el que al mismo eco de Génesis todavía decía, ¿dónde estás tú? Todavía Él sigue buscándote a ti. Todavía, por si quizá hoy te quisieres volver, dice el himno. Oh, iglesia, si pudieras entender el grande amor de Cristo para ti. No, no son 86 años. Si pudieras solamente volverte a tu Salvador en estas dos áreas, cada día, querida iglesia, cada día lea su Biblia. Cada día sin falta lea su Biblia. Cada día venga lo que venga, pase lo que pase, búscalo. Ruégale al Señor que te conquiste. Y cada día búscalo en oración. Oseas le dijo, tú serás mía. Y yo seré tuyo. ¿Te acuerdas de Noemí? Al mismo acento de Ruth. Oh, que nos pudiéramos volver a Él y decirle, Señor, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Ya hemos experimentado mucho en el camino de la tibieza, de la falta del discernimiento y de la soberbia. Que Dios todavía nos tenga misericordia y nos salga a buscar. Deberíamos, querida iglesia, de ser agradecidos. Padre Celestial, solamente tú conoces el corazón de esta tu iglesia. Y nadie más que tú conoces la necesidad del corazón. ¿Cómo te ruego tu Espíritu Santo obre? Permite que solamente Cristo sea exaltado en las vidas. ¿Acaso no lo dice tu palabra? Que si Él fuere levantado, atraerá a todos a sí mismo. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, tengas a bien obrar y glorificar a Cristo en cada corazón. Que nuestro caminar hacia ti sea firme. Más en estos tiempos en donde muchos están dando la espalda. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, que conquistes el corazón de esta iglesia para ti. Les bendigas y les ayudes, les des de tu preciosa gracia. Ayúdales, mi Señor. Con sus ojos cerrados. Puestos de pie, por favor. El altar está abierto, querido hermano. ¿Por qué no tomas la mano de tu esposa y vienes aquí al frente y le dices, Señor, ayúdame? Pudieran pasar otros muchos años más, pero lejos de Dios. ¿Qué serán? A usted que está todavía ahí, si usted no puede por alguna razón ponerse rodillas, solamente póngase de pie. Dios conoce su corazón. Pero si usted ha vagado lejos de Jesús, yo le pregunto, ¿cómo todavía le puede sostener? ¿Hasta cuándo, don Francisco? Hasta que un día digas, pastor, 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 venga, ore por mí. ¿Hasta cuándo, don Pancho? ¿Hasta cuándo? ¿Qué te mantiene en tu lugar? ¿Tienes un fuerte caminar con Dios? ¿O nos parecemos a Gomer, buscando nuestros antiguos amantes, pensando que ellos nos dan nuestra paz, nuestro gozo, misericordia, bendiciones, ignorando que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto? Querida iglesia, busque a Dios, búsquelo. Busca a Cristo. Ven y derrama tu corazón cual cera delante de Él. Ven y búscalo. Así como aquel endemoniado gadareno. Pégatele, pégatele, pégatele lo más que puedas. Que si Él te dice, vete a tu casa y a los tuyos. Pero tú dile, Señor, yo quiero andar cerca de ti.
Me has libertado, me has amado, me has comprado, has pagado el precio más alto. No me ruegues que te deje. Si usted ha probado la bendición de caminar con Cristo y la miseria de andar lejos de Él, no permita que eso vuelva a pasar en su vida. Venga a Cristo. La invitación no va a ser más larga. Una pregunta más. Dios no lo quiere, yo no lo deseo. Pero habrá alguien aquí que diga, pastor, si yo muriera el día de hoy, no estoy seguro que mi alma iría al cielo. Por favor, ore por mí. Yo necesito saber cómo ser salvo. Con la Biblia abierta, personalmente quisiera decirle cómo el Señor puede salvarle. Habrá alguien así que diga, pastor, ore por mí. Yo necesito salvación. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? La única esperanza que yo tengo, pastor, es la de romper las puertas del infierno. Por favor, ore por mí. No soy salvo. Necesito gracia. Necesito perdón. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Hay hermanos que se estarán bautizando en estos días. Si usted ha tomado ese paso, bien. Si no, acérquese al pastor. Hable con él. Sea obediente al Señor. Mi buen Dios, te agradecemos tus muchas misericordias y te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestra iniquidad ni conforme a nuestro pecado. Gracias porque conociendo que somos torta no volteada, aún así estás dispuesto a darte por nosotros. No escatimando, Padre Celestial, ni siquiera a tu propio Hijo, en darlo por gente como nosotros. Que a veces ni tenemos el más mínimo deseo de buscarte en tu palabra, ni en la oración. Vuelve nuestro corazón a ti, te ruego, Padre. Prende el corazón de esta iglesia por ti. Te suplico tu Espíritu Santo tenga plena libertad de obrar, de añadir, de derramar gracia sobre gracia. De ayudar a las vidas y a los corazones. De despertar el limpio entendimiento. Para que con todo, mi Señor, te sirvamos, te sigamos. Padre, como te ruego en el nombre de Jesucristo. Bendice, Padre. Bendice esta iglesia. Bendice al pastor, bendice a su rey. Derrama de tu preciosa gracia sobre ellos. En Cristo Jesús. Amén.